People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Como era de esperar, el Fútbol Club Barcelona ya se ha proclamado campeón de la Liga Sobal antes de finalizar la temporada. Y ha sido un año más, seis jornadas antes y con pleno de victorias. Los azulgranas logran su 16º título consecutivo de Liga desde la temporada 2010-2011. Se dice muy pronto esto. Ahora nos queda ver cómo quedan las plazas por estar en Europa la próxima temporada y la lucha encarnizada por no descender y promocionar, que esa sí que va a estar muy interesante. En la Champions League, el Fútbol Club Barcelona ya sabe que su rival en cuartos de final va a ser el Nantes. Por cierto, ya ha habido confirmación oficial a la noticia adelantada en primicia desde el pasado lunes 30 de marzo aquí en De Rosca, que los partidos de España en la eliminatoria para el Mundial 2027 ante Israel van a disputarse en Argentina y más concretamente en Buenos Aires. Las guerreras jugaron sus últimos dos partidos en la fase de clasificación para el Europeo 2026 ante Grecia en tierras helenas, ganando pero sufriendo, y ayer domingo en Bolaños de Calatrava, puerta cerrada, derrotaron a Israel. Terminan como primeras de grupo y eso es muy importante de cara a la composición de los bombos en el sorteo del Europeo 2026 que se va a celebrar esta semana. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano. En el control de sonido, Carmen Fernández. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
Pues estamos en fechas, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, el primer día de las previsiones del título del Barça, se ha cumplido el pronóstico, 24 partidos, 24 victorias, no podía ser nunca antes campeón de esta fecha, ya lo es, a diferencia de las dos últimas temporadas. El año pasado perdió dos partidos, Valladolid y Granollers, hace dos temporadas lo de la alineación indebida. Bueno, pues el Barça vuelve a su sitio y la Liga también.
Bueno, y habrá que pensar que si este año lo hace con un par de jornadas antes, porque la otra temporada perdió dos partidos, como tú decías, y la anterior una alineación indebida y tal, ¿será que la calidad de la Liga Sobal baja o que el Barcelona está más fuerte? Cosa que no creo.
Pues mira, yo creo que hay dos puntos de vista. Por un lado, el Barcelona está absolutamente fuera de concurso desde hace casi dos décadas ya. Es decir, los demás equipos yo creo que están cayendo, o estamos, me incluyo Valladolid, que además es de los que lo advierten, de los que lo admiten abiertamente, que el partido contra el Barça es ese partido en el cual se espera que pasen pocas cosas y que te sirva, que sea útil, por lo menos, ¿no? Porque el resultado más o menos lo intuyes. Ese es uno de los puntos de vista. El otro es que, desde luego, a nivel de infraestructura, a nivel de economía, a nivel de organización, ningún equipo de los otros 15 están hoy a la altura, no solo ya de competir administrativa y deportivamente con el Fútbol Club Barcelona, que recordemos que sería, por ejemplo, en la Liga Alemana uno más, y que de la parte de arriba, y que en la Liga Francesa tendría problemas para sacar algún partido adelante, sino que nos estamos resignando a ser una liga casi, casi, podríamos decir, de captación y formación para el resto del balonmano centroeuropeo.
Sí, sí, no me cabe la menor duda. Bueno, y hoy en teoría tenía que estar con nosotros Chema Jodra, un Chema que estará la próxima semana, hoy no está porque la pasada semana falleció su madre, y está, bueno, pues realizando gestiones, haciendo cosas, en fin. Desde aquí nuestro pésame, un fuerte abrazo y mucho ánimo, y hay que seguir adelante, Chema.
Por supuesto.
Ya nos, ya lo hablaremos, ¿verdad, Juan Carlos, con él la próxima semana? Un fuerte abrazo, Chema.
Hay cosas que son evidentemente mucho más importantes que de día a día, ¿no? Lo que llevas en tu sangre o lo que en este caso te dio tu sangre es algo que no se puede recuperar, porque incluso el Barça a lo mejor algún día pierde un partido, pero Chema ya ha cerrado un capítulo de la vida que los que hemos pasado por ello sabemos el vacío que deja.
Efectivamente, y el tiempo que cuesta recuperarse. Nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y hoy en nuestra primera tertulia contamos con dos grandes entrenadores, como Víctor García Pillo y como Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Pillo, el Barcelona, como era de esperar, pero este año, esta temporada, con 6 jornadas de anticipación, campeón de Liga. Ahora, pues a pensar en la Champions, que es su verdadera competición importante de la temporada.
Sí, realmente es más de lo mismo desde hace no sé cuántas temporadas. La incertidumbre está en qué jornada se va a proclamar campeón y hay que asumirlo así, ¿no? Yo creo que para el Barça, en lo que respecta a su participación europea, tiene cierta ventaja porque permite dosificar jugadores, permite hacer microciclos de trabajo en aras a llegar en perfectas condiciones a los partidos importantes, y bueno, es una situación que hay que asumirla. Tiene otras cosas muy buenas la Liga Sobal, y los clubes están trabajando tratando de minimizar esta circunstancia, pero el potencial económico es el que es y estamos como estamos.
El Barcelona no tiene culpa, Jabato, pero evidentemente esto es lo que resta, yo diría, que la atención en los medios de comunicación, que antes de comenzar la Liga ya sabemos el campeón. Desgraciadamente es así. Por mucho que quieran cambiar ahora la fórmula de competición, vamos a seguir igual.
Sí, es algo que llevamos hablando, ¿no?, mucho tiempo, ¿no?, y que la verdad que es una pena y que resta ese interés, y que realmente, pues bueno, quizá que nos falta pues esos partidos competitivos y que la Liga pues sea la parte pues más final, ¿no?, y que no, pues bueno, como decía Pillo, que no estemos esperando a ver cuándo realmente va a ser campeón el Barça por imperativo, ¿no?, como antes de empezar la Liga, ¿no? Ya es algo que nos planteamos. Entonces, bueno, pero es algo que ya sabemos, intentemos a ver buscar la gente que pueda tener pues mano en esto, en buscar nuevos formatos que sean más atractivos. Bueno, va a depender un poco de todo, de eso también, seguramente, y de la mejora también en otros clubes, ¿no?, para poder ser más competitivos.
Sí, pero yo me pregunto, y os lo pregunto a los dos, ¿qué tal, Jabato, Pillo? Buenos días desde Valladolid.
Hola, buenos días.
¿Vosotros pensáis que la Sobal está cómoda con esto? Es decir, ¿piensa que hay que resignarse a que la cosa es así? Porque yo no veo que nadie, o no detecto que nadie, dé un solo paso en la dirección de intentar igualar el potencial.
Hombre, yo creo que Asobal no puede estar cómoda, ¿no? Porque le pierde visibilidad la lucha por el título, que es quizá el objetivo que más atractivo puede ser para el aficionado. Y yo siempre he pensado que en este tema no es una cuestión, es por supuesto de Asobal, en un porcentaje altísimo, pero también la federación tenía que haber una entente y tirar todos y tratar de buscar. Tenemos que reconocer que aquí el tema básicamente es económico, ¿no?, y buscar un sponsor que permita hacer uno o dos equipos que puedan ofrecer un poco de resistencia al club. Yo no creo que, y si se acomoda Sobal a esto, sería un error terrible.
Jabato.
Que es muy complicado, ¿no? Es que está claro que ninguno puede estar cómodo cuando algo ya se sabe de antemano, ¿no?, y que realmente pues es difícil, ¿no? Es una medida muy, muy complicada, y estamos viendo que a nivel económico estamos perdiendo potencial, ¿no? Todos los clubes, si nos comparamos con otras ligas, ¿no? Sobre todo cuando veníamos de antiguamente, que era todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto, aquí hay mucha, bueno, muchos factores diferentes, de lado que la federación, Asobal, los propios clubes a nivel interno, intentar buscar pues mayores proyectos o mejores patrocinadores, y bueno, y luego pues incluso los medios, intentar buscar esos huecos. Cada vez tenemos menos huecos a nivel de pues de medios de comunicación. Entonces esto es un poco la picadilla que se muerde la cola, ¿no? Aquí hay muchos actores involucrados y necesitamos el buen hacer de todos ellos, ¿no? Porque estamos en una situación que realmente la podemos ver o no, pero que en relación a otros años es complicada, ¿no? Muy complicada.
Pero mi pregunta, perdona, al hilo de lo que decía Jabato, ¿es el camino correcto el intentar profesionalizar administrativamente a los clubes, es decir, tener un servicio de comunicación remunerado, tener un gerente remunerado, un director deportivo, una secretaria, un servicio de contabilidad, hacerles gastar en definitiva a los clubes un dinero que no pueden invertir en jugadores?
Pues es una pregunta muy, muy complicada y muy difícil. Si me preguntas a mí, está claro que esas estructuras son las que queremos estar, que yo, como he sido entrenador, pues me gustaría estar arropado con el mayor de número de gente posible, que no veas que empeñan su tiempo y su vida de forma altruista, ¿no? Así que realmente sean profesionales, como hay en otras ligas y como hay en otros clubes, ¿no? Es lo que me gustaría. Ahora bien, que haya sido lo mejor, pues bueno, pues a mí no me toca tampoco evaluarlo, ¿no? Pero creo que realmente los que hemos sido deportistas y hemos estado ahí, pues nos gusta tener un servicio médico competitivo, nos gusta que haya gente en la administración que nos pueda ayudar por cualquier tipo de problema que podamos tener, que haya gente que veamos que trabaja en la búsqueda de nuevos patrocinios, bueno, pues que haya una estructura lo más profesionalizada posible, como hay en otros deportes y como hay en balonmano, en otros países, en otros clubes.
Pero al final siempre tiramos de la misma saca, que son el ayuntamiento y la diputación de turno.
Bueno, esto es un mal endémico que llevamos desde hace mucho tiempo, desde que se fueron cayendo pues antes aquellas constructoras que había en otros equipos y que apoyaban fuertemente a nivel de patrocinios, que yo incluso cuando jugaba pues teníamos mucho de esto, pues lo hemos ido perdiendo. Habrá que buscarlo, ¿no? Habrá que intentar buscar nuevas formas de atracción. Habrá que entonces buscar solo a un patrocinador que era el que ponía el dinero, pues intentar buscar a muchos pequeños, ¿no? Para intentar reducir ese dinero y no tirar siempre de la misma saca o de la misma hucha como se está haciendo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que tenemos a día de hoy, sin decir que lo que dan las administraciones sea mucho o poco, que seguramente también de esto daría para otro debate, habrá que intentar, pues bueno, pues sin desprestigiar esto y sin verlo como algo negativo, sino buscar otras fuentes de ingresos, ¿no? Yo creo que es un poco por lo que tenemos que ir.
Yo lo que se diría que profesionalización lo ha hecho, de momento, todos los directivos de Asobal. Ahí cobra hasta el Tato, hasta el portero de la finca de San Joan Despí. Ahí cobran todos, absolutamente todos. El resto ya, que cada club se lo ventile como sea. Esa es la profesionalización que se ha hecho. Y Pillo, yo creo, fíjate, que más que el Barcelona, que no tiene culpa de nada, bueno, reste emoción a la Liga porque ya sabe quién va a ganar, yo creo que hace mucho más daño los marcadores. Es decir, un Barcelona 48, además de León 31, hace un par de temporadas, ya no te digo hace una década, hace un par de temporadas era impensable.
Sí, no cabe duda que estamos experimentando un cambio importante en la concepción del juego a nivel de velocidad, de número de ataques y tal, que provoca este tipo de marcadores. Quizá con el, en mi opinión, quizá con el error de considerar que el gol es el espectáculo, ¿no? Y a mí particularmente, insisto, particularmente a mí me gusta ver un buen partido defensivo, me gusta ver un buen juego táctico y, en fin, es lo que hay, tenemos que asumirlo. Yo me imagino que la gente joven que ya viene instruida en este tipo de filosofía de juego, pues lo valorará más, pero los que ya venimos de otra época, entre comillas, pues a mí no me parece excesivamente atractivo, ¿no?
Sí, porque, Jabato, que el Barcelona termine con un guarismo casi 50 goles a una de Mar de León histórico, yo creo que eso el aficionado dice, jo, si es que no hay liga, si es que el Barcelona arrasa, ¿no? Son muchos goles.
Me llama la atención y coincido con Pillo, y quizá que los que peinamos un poco canas también, pues en este sentido, pues no nos gusta eso. y lo que a mí menos me gusta es que le hemos dado cierta normalidad, ¿no? Entonces ya lo vemos como algo normal y hace años pues era algo impensable, ¿no? Y esos partidos siempre tenían cierta amiga, ¿no? Además, Barça, independientemente que fuese el Palau o que fuese el León, pues siempre tenían partidos que nos gustaba ver, ¿no? Y que realmente tanto es que le damos la normalidad a que realmente pues podamos ir a eso y que realmente pues parece que no hay ese interés por el tipo de partido, pues algo que seguramente nos pesa y viene un poco al hilo de lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, y ahora hay que ir pensando en la lucha por Europa, en la lucha por no descender, que por cierto el Bada Huesca ha salido de puestos directos de descenso, que hay una lucha ahí terrible, Cuenca 19, que yo creo que no va a tener problemas, Villaranda 17, Nava, Cangas, Huesca 15, Puente Genil 14, y al que le veo cada día más hundidito es a Guadalajara, pillo.
Sí, al margen de todo esto que estamos hablando con ciertas connotaciones negativas, lo que hay que reconocer es que la Liga Asobal, en lo que respecta a la lucha por Europa y el subcampeonato y la zona baja, está interesantísima y apasionante, ¿no? Yo creo que va a seguir así hasta el final, porque nadie va a ceder excepto Guadalajara, como dices, Luis, que empató con Puente Genil en el último, con una acción ahí de sabotaje final, se ha quedado un poco descolgado, pero tú hablabas de que Cuenca puede estar salvado. Yo, si sigue en la línea que demostró en Aranda, igual no le llegan 19 puntos, ¿eh? Sí. Por tanto, en ese sentido vamos a estar hasta el final casi seguro todos con el alma en vilo, porque va a ser interesantísimo este final de temporada.
Sí, porque Jabato, fíjate, la semana que viene, el próximo fin de semana, el domingo, Cuenca, Huesca, menudo partido, 6 de la tarde. Y también el domingo a las 7:30, Cangas de Morrazo, Villaranda. E insisto, aparte de esto, no entiendo. Partido por Teledeporte, Cuenca, Barça. Con perdón, joder, es que no ven los partidos que hay.
Claro. La verdad que la lucha por no depender está súper interesante para el espectador, para lo que la están viviendo allí, pues seguramente lo están sufriendo. Y mucho, porque bueno, estamos en la recta final y bueno, llevamos tiempo diciendo que ya se estaba marcando un poco todo y ya sí que no hay, bueno, siempre quedaba un poquito un margen de error. Bueno, he perdido estos puntos, pero a lo mejor lo puedo arreglar aquí, pero ya va quedando muy poquito y ya el que pierda, y ahora cuando se vean estos duelos, como tú me estabas comentando, directos, pues un Cangas Aranda y un, el otro es Huesca.
Cuenca-Huesca.
Cuenca-Huesca, pues ahí ya, bueno, pues seguramente si gana Cuenca en su casa, pues prácticamente se salva virtualmente, ¿no? Y si no, pues se mete en problemas. Entonces ya sí que realmente tienes pocos sitios para sacar y para arreglar algo que a lo mejor no has conseguido en toda la temporada que llevamos hasta ahora, ¿no?
Bueno, y hablando de problemas, yo como entrenadores, y que sabéis perfectamente el tema, ¿qué te parece, pillo, los dos partidos de España en Argentina, en Buenos Aires? Menudo palizón de viaje, y además en un mes de mayo con todo lo que hay metido ahí.
Me dicen, Luis, que es que alguien quiere ir a visitar a un amigo.
Pues yo no sé si a un amigo, pero o sea, hay sitios en el mundo para llevarnos a la Argentina, ¿no?
Concretamente a un buen amigo que tiene un cargo importante en la Federación Argentina en Buenos Aires.
Amigo.
Bueno, yo creo, a mí me parece mal, ¿cómo no me va a parecer mal? Claro. Estamos en una fase de competición en que ya están muy baqueteados los jugadores, muy exprimidos, muy con mucha densidad de juego, con muchas cosas en juego, con todo lo que supone a nivel de estrés y de cierta ansiedad, y bueno, hacer este viaje pues no es nada bueno, no es nada bueno. Yo no sé si políticamente no se podía hacer en otro sitio, no sé exactamente los condicionantes extradeportivos, pero desde luego a nivel deportivo, si yo estuviera en la piel de los entrenadores, pues desde luego no me parecería nada bien.
Jabato, me han dicho que parece ser que han debido consultar con los jugadores de la selección, que han exigido unas condiciones mínimas, que es lógico, de poder ir y de poder volver, de, digamos, de que no se les complique la situación. Y el que tiene que estar contento, y tú lo conoces mejor que nadie, y lo digo irónicamente, es nuestro amigo Jordi Rivera.
Pues me falta información, me falta información de esto, pero bien es cierto que me llama la atención, bien es cierto que hay un problema, un conflicto mundial, ¿no? que sabemos todos y que está ahí, pero la verdad que a nivel logístico es que me llama la atención, ¿no? Por el tema de viajes, ya no es de los que vayan desde España, sino los que vienen de, pues, dentro de Hungría o por ahí, que están sumando encima horas de vuelo, y que normalmente, por desgracia, y al hilo también de lo que estamos hablando, que los de balonmano, los profesionales de balonmano, no solemos viajar como viajan los profesionales de fútbol o otros deportes, y lo digo de una envidia absoluta, o sea, en este caso. Entonces, no sé, me llama mucho la atención. La verdad que es algo que pensé que era que salía cuando había noticia, y dije, pues no me entraba mucho, no lo entendía. Pero bueno, parece que se ha hecho realidad. Entonces, bueno, seguramente, bueno, si me pongo la piel de los que están allí involucrados, pues no habrá hecho gracia, pero pues son las reglas que nos toca, y a los deportistas que estamos ahí, pues nos tocará otra que adaptarnos a lo que nos manden.
Bueno, pues veremos a ver cómo se monta el viaje a Argentina, los dos partidos en los cuales, vamos a decirlo, España muy superior a Israel, y bueno, pues vamos a ver cómo queda. Pillo, un abrazo. Como siempre, un placer hablar contigo este otro día.
Muy bien, un abrazo a todos.
Y a ti también, Jabato, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a
todos.
Hasta luego.
Un saludo. En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro compañero y amigo Fernando Urra, un Fernando que desde hace muchos años conoce a la perfección el mundo del balonmano y todo lo que le rodea. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del De Rosca. Lo primero que toca hacer hoy es dar la enhorabuena al Barça, al Barcelona, porque por mucho que se sepa desde el principio de temporada que ganará la Liga, pues hoy toca felicitarle y reconocer su superioridad y su labor, su trabajo. Como siempre sucede, la Asobal tiene la desgracia de no tener competencia por el título, pero la fortuna, la suerte de tener a uno de los mejores equipos de Europa jugando cada semana en las diferentes pistas de toda nuestra geografía balonmanística, y eso tampoco lo debemos olvidar. La falta de emoción por el título no es la situación, en mi opinión, que menos me gusta de esta edición de la Liga Asobal. El tema es que cuando todavía quedan 6 partidos por jugar, hay demasiados equipos con opciones de casi nada. En realidad, solo quedan 9 equipos con opciones de conseguir algo, clasificatorio, objetivos reales. En la pelea por el Campeonato de España de Equipos Mortales, Logroño, Granollers, Torrelavega y Bidasoa se van a jugar esa segunda plaza. Y también, claro, las opciones continentales. 12 puntos por delante para dilucidar esos puestos de honor. En la lucha por mantener la categoría, Aranda, Nava, Cangas, Huesca y Puente Genil, 5 equipos, se van a jugar ese objetivo tan valioso que es la permanencia en la máxima categoría. ¿Y los demás? Bueno, pues el Barça, como decimos, ya está centrado en su Champions, Guadalajara con muy remotas opciones de volver a quedarse en Asobal, y en el medio de la tabla, Ademar, Valladolid, Caserío, Alicante y Cuenca, que parece que ya no van a mirar arriba, eso está claro, ni parece, eso sí, que vayan a estar en la pelea del sufrimiento por abajo. En suma, 7 equipos sin objetivos claros en lo que queda de temporada, lo que suponen demasiados partidos sin interés y demasiados equipos que, bueno, no necesitan demasiado los puntos y que tendrán posiblemente, bueno, pues partidos, digamos, sencillos de conseguir para sus rivales. En una liga que se venía distinguiendo por la máxima emoción, pues creo que el debate del cambio de modelo de competición es más procedente que nunca este año. Ya es que no tengo la fórmula mágica de cómo se puede mejorar, pero es cierto que esta propia Liga Asobal ya ha probado varias fórmulas, y también es cierto que de todas nos hemos aburrido al final. Jugamos al principio todos contra todos, luego se dividió la competición en fases con grupos diferenciados, luego se pusieron playoffs por el título y el descenso, y todas las cambiamos hasta que llegamos de nuevo al todos contra todos. Yo no sé cuál fue mejor, pero es verdad que es otra de las situaciones que tiene que abordar nuestra Liga Asobal. También es cierto que seguramente no es la principal, porque requiere de cambios mucho más sustanciales, estructurales, pero es cierto que ese cambio de competición es de los pocos que está en nuestras manos y que lo pueden decidir los propios clubes. Lo veremos y prestaremos atención a esas novedades. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
Nuestro gran Gonzalo Pérez de Vargas, capitán de los hispanos, regresó con España un año después de romperse ese cruzado de su rodilla. Fue ante Francia y con grandes paradas. Además, en su nuevo equipo, el Kiel, Germano está siendo clave en muchos encuentros. Su puesta a punto cada día va mejor. Sepamos cómo está viviendo su nueva aventura en Alemania, su recuperación y sus sensaciones con la regeneración de los hispanos, entre otras cosas. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, ¿cómo te encuentras físicamente? Me imagino que cada día mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que es cierto que volví a jugar antes de final de año, pero gracias también al parón que pude tener en enero sin partidos, con mucho foco puesto en recuperarme bien físicamente y en poder entrenar sin esa carga adicional de los partidos, pues la verdad es que me ha ayudado. Empiezo a notarme físicamente al mismo nivel que antes de la lesión y creo que eso es un buen síntoma.
Oye, esos meses que se viven de baja, de recuperación, me imagino que tienen que ser duros, ¿no?
Sí, claro, obviamente las lesiones son lo peor que puede experimentar un deportista. Por suerte puedo decir que durante mi carrera no he tenido muchas. Es cierto que esta última fue pues la más importante y una lesión de larga duración. Pero bueno, desde el principio tuve muy claro que iba a hacer todo lo posible para, primero, para poder volver a competir, segundo, para volver a hacerlo con las máximas garantías y bueno, ha sido un proceso en el que no solo como deportista, sino como persona he aprendido, he aprovechado otras cosas que cuando estás pues en competición no puedes hacer y en definitiva ha sido un año exigente, pero del que también he sacado cosas positivas.
¿Y cómo fue ese primer día que volviste a la pista? ¿Qué sensaciones tiene uno? ¿De alegría? ¿De algo de temor? ¿Cómo lo viviste?
Era una mezcla de muchas sensaciones juntas. Era mi primer partido después de la lesión. Era mi primer partido también con el Kiel. Tenía pues también a mi mujer, a mi hijo en el campo. Como dices, un poco también de reticencias a el cuerpo también a volver a competir, ¿no? A saber si todo va a ir bien, si la rodilla va a aguantar los primeros minutos. Bueno, son ya tengo una sensación de mezcla de emociones que bueno, que tampoco ayudó a que fuese un gran partido por mi parte, pero bueno, lo importante en ese momento era quitarme un poco la sensación de volver a jugar y ir poco a poco mejorando tanto físicamente como a nivel de portería, y creo que eso es lo que ha sucedido en estos meses.
Lo que sí está claro, Gonzalo, es que poco a poco, y además se te ve en los partidos que disputas con tu equipo, con el Kiel, que poco a poco, digo, vuelves a encontrarte y a ser el gran Gonzalo con esa confianza en ti mismo.
Sí, es normal. Al final, lo que te decía, influyen muchas cosas. Es un cambio de club, es un cambio de equipo, es un cambio de liga, físicamente volviendo a encontrarme bien. Entonces, como todo, las cosas importantes en esta vida lleva su tiempo y lo estoy intentando pues encarar de la mejor manera. Estoy bien acompañado, tengo todo tipo de facilidades aquí en el equipo, tanto el equipo como la selección, como los médicos también de Barcelona me han ayudado a seguir con la recuperación desde la distancia. Entonces mi objetivo estaba muy claro, era hacer todo lo posible y tener la conciencia tranquila de haber trabajado más de lo que tocaba incluso para poder volver bien y por ahora parece que está siendo así.
Lo que sí es cierto es que estás haciendo grandes partidos con el Kiel, ¿eh?
Bueno, en esta segunda vuelta sí que ha habido partidos en los que quizás he tenido un papel más importante, obviamente comparado con los primeros 10-15 que pude jugar en la parte final de la primera vuelta. En esta liga todos los partidos son importantes. En Europa Liga también hemos tenido un calendario exigente tanto en la primera fase como ahora en el mes de febrero contra Vidasoa y Flensburg. Y bueno, hay oportunidades para hacer buenos partidos, para seguir creciendo, poder volver también a jugar con la selección y más esos dos partidos contra Francia que nunca es un partido fácil, pues te hace mantener ese estado competitivo y en definitiva, pues contento.
La Bundesliga es la mejor liga del mundo, no tiene nada que ver con Asobal. Has notado mucho la diferencia, ¿no? Como de la noche al día, ¿no?
Por desgracia, la diferencia es muy grande. A mí me gustaría ver pues la infraestructura que hay aquí, la afición que hay aquí, la competencia que hay aquí, ¿no? Ahora mismo estamos hablando que un equipo como el nuestro, un histórico como el Kiel, sin hacer una mala temporada, pero tampoco está haciendo una gran temporada, estamos quintos. Ganando a lo mejor todos los partidos que nos queda, podríamos quedar entre los tres primeros, pero también puedes ir a jugar a casa del último y no sería tampoco tan extraño perder, ¿no? Yo digo que el nivel competitivo, el número de jugadores internacionales que hay en cada equipo, cómo está creciendo la liga, cómo nuevos y grandísimos jugadores, como el caso de Dikamem, de Merik Min, que van a venir también para Francia, para Alemania, perdón, hace que todavía sea mucho más atractiva para el público, y eso se nota tanto a nivel de entradas, de pabellones, de televisión, y como te digo, ojalá poquito a poco podamos ver en Asobal algo así en unos años.
Con los hispanos, 200 partidos ya, casi nada. ¿Recuerdas tu primera vez con los hispanos o eso pasa?
Sí, claro que me acuerdo. Un número redondo, un número bonito, que no estaba al alcance de muchos y de lo que estoy, por lo que también estoy muy orgulloso. Pero obviamente el debut oficial, que fue en Sevilla contra Portugal hace ya muchísimos años, está claro que sí que me acuerdo y tengo buena memoria y te podría decir un 80-85% de los partidos dónde fue, contra quién fue y por ahora eso también hace que sea consciente del camino recorrido.
¿Y cómo ver la regeneración de los hispanos? Yo siempre digo a la gente que hay que esperar, que hay que tener confianza y sobre todo paciencia.
Bueno, he vivido una parte desde fuera en estos últimos meses y creo que podemos estar tranquilos porque va a haber un equipo competitivo, no, nadie puede asegurar medallas, nadie puede asegurar títulos, obviamente, pero desde fuera y sobre todo esta última semana en la que he estado, me ha parecido que ha habido jugadores muy jóvenes que han experimentado un crecimiento muy grande dentro y fuera de la pista y dentro del grupo, ¿no? Que al final estas señas de identidad que a veces en una selección con menos tiempo, con menos, digamos, conexión entre jugadores, pues es lo más difícil de encontrar y creo que vimos cosas muy interesantes los días de Francia, especialmente en defensa. También faltaban jugadores importantes, ya fuese por descanso o por lesión, y creo que va a haber, como siempre, un equipo competitivo que tiene que ser consciente que es capaz de ganar a cualquiera, siempre y cuando pues esa garra, ¿no? Ese espíritu de lucha y saber que si no estamos dentro del partido nos puede ganar cualquiera, pero que a su vez si somos capaces de mantener ese listón alto a nivel defensivo y con la calidad que tenemos en ataque, la calidad colectiva, pues podemos ganar a cualquiera.
Vamos, que los hispanos ahora, Gonzalo, pueden luchar por todo a pesar del relevo generacional. Otra cosa es que se prometan medallas, pero que van a luchar por todo.
Yo creo que sí. Y aparte, los chicos jóvenes que han entrado ahora o entraron hace uno o dos años han entrado como aviones sin ningún tipo de complejos, con ganas de aportar, con ganas de hacer lo que hacen sus clubes y pueden ser jugadores, pues como el caso de Marcos, como el caso de Barru, como el caso de Petar, que si mantienen esa línea de progresión, ya no solo nos pueden ayudar mucho, sino que pueden ser jugadores top mundiales.
Oye, y dime una cosa, ¿sufriste mucho viendo el pasado europeo por la televisión?
Bueno, es una sensación también rara, ¿no? Porque después de tantos años siento que estando, ¿no?, pertenezco a este grupo, haya habido cambios o no. Y aparte fui a visitarlos, estuve cerca de ellos, de alguna manera lo sentía, a pesar de no estar allí, lo sentía como parte mía y sabía que era un europeo complicado, pues por el cambio, como decías, con mucha gente joven, por el cuadro del grupo que nos había tocado, la parte del grupo que nos había tocado, que era extremadamente complicada y bueno, creo que hubo, como te he dicho, momentos en los que se hicieron cosas muy muy buenas a tener en cuenta, otros pues debido también a falta de experiencia y a la dureza del grupo que se nos complicaron, pero creo que se puede hacer un balance positivo a pesar de quizá no haber aprovechado las un par de oportunidades que tuvimos para tener más opciones de estar en semifinales, pero sufrir no, porque tenía muy claro que había tomado una, junto con Jordi, con el staff, habíamos tomado la decisión correcta, que era que no estaba en condiciones para afrontar un europeo de esa exigencia y más viniendo de una lesión tan larga, pero sí que estuve pendiente, obviamente, y intentando también a través de mensajes y de alguna llamada pues estar cerca del grupo.
Y antes hablábamos de las sensaciones que tuviste en el primer partido después de tu lesión allí con el Kiel. ¿Y cómo viviste volver con España en el Quijote Arena lleno y además siendo como eres capitán? Me imagino que emocionante, ¿no?
Sí, se juntaron muchas cosas también, volver a jugar en España, cerca de mi ciudad natal, en un partido, como dices, en el que el Quijote estaba a reventar contra una todopoderosa Francia encima, con un Talán a los mandos, muchas cosas, pero creo que fuimos muy conscientes de la oportunidad que teníamos de hacer un gran partido y de seguir creciendo. Creo que nos podíamos haber llevado al final el empate, puede que sea justo, pero que tuvimos oportunidades de ganar y de ganar bien a una Francia que venía con muy pocas bajas. Y para mí, pues desde el principio, desde que me lesioné, sí que me he dado cuenta que me apetece mucho jugar a la selección, que lo he echado de menos desde el principio y más ahora que estoy jugando en el extranjero, pues volver a estar con los compañeros y estar en un ambiente mucho más familiar por la relación que tenemos, pues era algo que tenía ganas de volver a experimentar y por suerte se salió bastante bien esa semana.
Tú hablas muchos idiomas, eres un políglota, pero ¿cómo lleva el alemán Gonzalo Pérez de Vargas? ¿Es tan difícil o no?
Es difícil. Aquí es verdad que Kiel es un club en el que se tiene bastante en cuenta y el hecho de que pues todo el vestuario sea en alemán te incita, ¿no? Te invita a que lo aprendas. Hay otros clubes con entrenadores extranjeros, con muchos jugadores extranjeros que quizá el inglés es el primer idioma, pero aquí es un básico y yo desde el principio he querido aprovechar esta oportunidad también para aprenderlo, pero obviamente no es fácil. Creo que para el tiempo que llevo me defiendo bastante bien, pero llega un momento que me tengo que poner a estudiar o me voy a quedar aquí parado y ya que es un idioma que me puede servir y aunque no es tan bonito, pero me puede servir para un futuro, pues intentaré aprenderlo mejor.
¿Y la familia cómo se ha adaptado aquí? ¿Estáis contentos? Porque además hay que darte la enhorabuena, vas a ser padre otra vez, creo que una niña, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que es una ciudad muy fácil, venimos de una ciudad grande y el tener todo bastante más cerca y sobre todo que nos han acogido muy bien a nivel humano, es un club que está muy pendiente de los jugadores que llegan y hemos hecho, yo tenía la sensación desde el principio de estar muy a gusto y mi mujer y el niño también. Y como dices, en principio, si no hay ningún imprevisto en verano, seremos uno más en la familia y creo que es una ciudad que para este momento de vida en el que nos encontramos, es una ciudad, te diría, muy muy práctica y que nos va muy bien.
Y de tu gran afición en las fotos, ¿qué me dices? Porque allí, las veces que yo he ido a los partidos del Kiel con el Ciudad Real, etcétera, etcétera, hay paisajes bonitos, motivos buenos para fotografiar. ¿Haces algo o no?
Bueno, ya por ahora solo con el teléfono. La cámara me la tengo que traer de Barcelona. No me acordé de meterlo, no quería que se me estropease en el traslado. Pero bueno, ahora también con el teléfono se puede hacer grandes cosas y como dices, al final solo con motivos familiares ya pueden salir grandes fotos y intento hacer un buen una buena recopilación para tener buenos recuerdos para el futuro.
El próximo compromiso de los hispanos, Gonzalo, es ante Israel. Los dos partidos se van a jugar en Argentina, en Buenos Aires. Lo peor es que es una paliza de viaje, supongo.
Sí, está claro que no es una situación fácil. Entiendo que la coyuntura, pues tanto política, económica, no ha sido nada fácil de gestionar. A nosotros obviamente no nos hace, como comprenderás, mucha gracia que en el mes casi más importante de las competiciones, con una Final Four de la Champions en menos de un mes, la Final Four de la EHF, Copas del Rey y demás, no es lo más indicado tenernos que cruzar el Atlántico para en menos de una semana volver. Pero bueno, al final la EHF han aceptado que eso sea así, y nosotros como jugadores sí que por nuestra parte hemos pedido que las condiciones para desplazarnos sean las mejores posibles, ya que como dices, va a ser una paliza y esperemos que eso se cumpla.
Pues ojalá. Y ya para ir terminando, Gonzalo, porque sé que tienes que marcharte para entrenar. De cara al futuro, lo que te decía antes, les decimos a los aficionados tranquilidad y que vendrán grandes días otra vez, pero sobre todo paciencia y que la gente joven que tú comentabas antes se vaya sentando, vaya cogiendo experiencia y que tendremos buenos momentos y que, bueno, nunca se puede asegurar medallas, pero por lo menos que vamos a tener emoción y que los hispanos van a ser los hispanos de siempre, ¿verdad?
Yo creo que sí, que el espíritu competitivo está empezando a regar en los más jóvenes, que encima tienen calidad y mientras seamos un equipo competitivo, que eso yo creo que es lo que podemos asegurar, vamos a estar dando un poco por saco y a partir de ahí yo creo que es lo que se ha hecho en los últimos 10-15 años, ser competitivo, ser un buen grupo, estar siempre en las buenas y en las malas y ahora con los próximos compromisos que tenemos y ojalá que en un par de veranos una posible Olimpiada, pues se vienen varios torneos en los que creo que el equipo puede competir a un gran nivel.
Gonzalo Pérez de Vargas, capitán de los hispanos, jugador de Erquil, que nos ha atendido como siempre amablemente. Gonzalo, que tengas mucha suerte esta temporada con el Kiel, que disfrutes con la selección y que estés ya al 100% cuanto antes. Gracias y un fuerte abrazo,
Gonzalo.
Gracias. Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular. Entramos, cogemos una silla y nos preparamos para escuchar lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Zupo Kisoain. Zupo, que es uno de los entrenadores más carismáticos que tiene el balonmano español y que mejor rendimiento saca siempre a sus equipos. Con personalidad, pero con una humanidad que desborda. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Continuando con el deporte inclusivo, quiero decir que en Cuenca entendemos el balonmano inclusivo como una herramienta transmisora de valores deportivos que no solo educan, sino que preparan a los deportistas que lo practican para la vida. Saber ganar, saber perder, respetar, adquirir la cultura del esfuerzo, la disciplina o el concepto de equipo son valores que este deporte representa y deseamos que todo aquel que quiera puede practicarlo independientemente de su condición física o intelectual. El deporte inclusivo es la actividad física y deportiva que permite ajustarse a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo y las características de la especialidad, en este caso balonmano. Para tener un equipo inclusivo hay que cambiar el entorno y la actitud, los apoyos que se ponen para que las personas con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o cualquier otra discapacidad física o intelectual tengan la oportunidad de comprobar que son capaces de jugar a balonmano, de entrenar, de hacer equipo, de exigirse disciplina, de respetarse y exigir respeto, de comprometerse y de disfrutar. He comprobado que en este periodo de tiempo que he estado con ellos les reporta valiosos beneficios. A través de nuestro proyecto Balonmano Inclusivo, los jugadores más jóvenes de los equipos de cantera del club conocen de primera mano desde una temprana edad que todos somos capaces de realizar lo que nos propongamos con esfuerzo y que en el deporte todos tenemos cabida. Y por su parte, los jugadores con capacidades especiales realizan una actividad física que mejora notablemente su bienestar, su salud y se sienten integrados. Segundo año de proyecto. En noviembre de 2024, la Asociación ASPADEC, en su compromiso con el deporte inclusivo, inició la formación del primer equipo de balonmano inclusivo en Cuenca y en Castilla-La Mancha, con 21 jugadores. El equipo está disputando actualmente la primera liga en Carlosa, balonmano inclusivo de Castilla-La Mancha. Además de nuestros entrenamientos semanales, acudimos y colaboramos en los partidos del Revi Cuenca Sobal y realizamos otras actividades lúdico-deportivas a lo largo de la temporada. Una experiencia muy enriquecedora.
De rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Contamos con nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días Luis, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué? ¿Sigue hablándose de ese fenomenal Quijote Arena, España, Francia, la afición del balonmano, Ciudad Real, volviendo a vivir pues los grandes días de gloria? ¿Cómo se habla todavía por ahí? ¿Algo de esto o no?
Aquí estamos encantados, Luis. Además, fíjate que después de todo aquello, pues seguimos teniendo pinceladas de élite por aquí, como ha sido en el día de ayer que estuvieron las Guerreras jugando, eso sí, a puerta cerrada, es una pena, pero jugando contra Israel en Bolaños de Calatrava. Y la verdad es que Ciudad Real sigue disfrutando de un regreso a la élite que no esperábamos que fuera, tan exitoso. Sabíamos que iba a ser pues para disfrutar, un año para disfrutar, pero también para sufrir después de las últimas temporadas en plata. Y sin embargo, pues fíjate, estamos a 2 meses de que termina la liga, el caserío virtualmente salvado, el Quijote Arena casi lleno en todas las en todos los partidos, y es algo impensable. Lo que lo decía yo al presidente y al entrenador del caserío, que joder, nos habéis abocado a un final de temporada que se va a hacer un poco largo, porque al fin y al cabo ahora Caserío va a ser un poco más que protagonista, juez, ¿no?, de lo que suceda, sobre todo en los partidos que hay por evitar el descenso, incluso por esa subcampeonato, esos puestos de Europa, que sigue la cosa muy emocionante. Pero a nivel particular de club y de afición, ya te digo, un año impensable y un año que volverá a ser inolvidable y que debe ser la base de que el proyecto del balonmano en Ciudad Real se refuerce y siga creciendo. Ya sabes que están sonando para fichajes para la próxima temporada y parece que también se va a dar un saltito de calidad para seguir aspirando a eso, a subir peldaños poco a poco, volviéndose loco.
Sí, ¿qué tal Manuel desde Valladolid? Muy buenas.
Hola, buenas.
Primero, enhorabuena por la temporada, vaya por delante. No te quiero desanimar, pero es que estás definiendo lo que fue la vuelta a la Sobal del balonmano Valladolid o de este Atlético Valladolid hace ahora 10 años. Vino o llegó con la dinámica ganadora de la División Plata y después el segundo año la mantuvo, pero el tercero, Manolo, las pasamos canutas, ¿eh?
Sí, somos conscientes y además tenemos el ejemplo claro de, por ejemplo, Villa de Aranda, que regresó a Sobal, digamos, metiéndose de tapado en la fase de ascenso, ganó a todos, subió y el año pasado hizo una temporada espectacular, siendo el equipo revelación, con jugador revelación en sus filas, con entrenador, mejor entrenador de la liga, en fin, todo precioso para el Villa de Aranda. Y fíjate en esta segunda temporada en Asobal de los burgaleses, que están pasando canutas. En Ciudad Real somos conscientes de que esto el año que viene puede suceder, por eso se está intentando apuntalar bien el proyecto de cara a la próxima temporada. Pero, oye, déjanos disfrutar.
No, faltaría más, por Dios. Faltaría más, pero vamos.
Sí, sí.
Pero que llama, pero ya llama digo, la atención que es, que es como una dinámica que se da cíclica.
Yo creo que tiene mucho que ver lo que tú dices, esa dinámica emocional, mental, ganadora, de jugadores que veían en su, digamos, en su horizonte, en su sueño, poder algunos regresar y otros debutar en la mejor liga, la máxima categoría española, y lo han conseguido, y con esa dinámica, con la dirección de un buen entrenador como es Santiago Urdiales, pues se ha conseguido, además, utilizando ese as que siempre tienen los que ascienden, que es, digamos, el desconocimiento de los rivales por parte de tu equipo, de cómo juegas, y bueno, pues eso se ha utilizado este año, y se le ha sacado un rendimiento máximo, y ya te digo, ahora con las orejas tiesas, porque la segunda temporada en Asobal, lo complicado, es muy complicado llegar, pero más complicado es mantenerse, y sobre todo después de hacer un primer año como el que hemos hecho, pues vamos a estar preparados para lo que pueda venir.
Por ponerle un pero a Manuel, Luis, le diría que no es de recibo que el Ciudad Real haya metido 350 goles menos que el Barça en 24 jornadas, ¿eh? Me parece un debe importante.
Así empezamos hace unos 20 años. Y terminamos ganándole las ligas al Barça. O sea, que cuidado.
Sí,
cuidado.
Sí. Bueno, también está con nosotros Fernando López Hervás, de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, lo que tienen que hacer, yo creo, en Ciudad Real es, sí, muy contento de la temporada, Fernando, pero que las instituciones, más dinero, que los empresarios, más dinero, y empezar a hacer un equipo fuerte, ¿verdad?
Mira, me vais a permitir, creo que lo he contado en alguna ocasión, porque, bueno, ya el Barça ha ganado la Liga por, decimosexto año consecutivo. Y yo uno de los mejores recuerdos que tengo de aquellas ligas donde había varios rivales por el título es en Ciudad Real. Recuerdo perfectamente un partido donde se estaba jugando el Barça la Liga en Almería. Ciudad Real también tenía posibilidades de ganar la Liga si hubiera perdido el Barça en Almería, que era poco probable. Pero claro, después de lo que estamos viviendo estos últimos años, desgraciadamente, pues yo añoro esos partidos en Ciudad Real, última jornada de Liga, esperando 5 o 10 minutos, porque el partido de Almería había comenzado más tarde, el Barça iba ganando, pero todos los jugadores ahí, nosotros haciendo entrevistas, y claro, bueno, pues desgraciadamente es lo que nos falta a esta Liga, ¿no? Un equipo como Ciudad Real, como Portland, como Ademar León, en su momento, como Teca, sí. Que puedan pelearle la Liga, como yo tuve la oportunidad, y Manuel también tuvo la oportunidad, como decía, de robarle alguna que otra Liga al Barça, pero llegar a finales emocionantes, y no lo que estamos viviendo ahora desde hace 16 años, donde tan solo hay que saber con cuántas jornadas de antelación el Barça va a ganar el campeonato.
¿Y no os acordáis de aquellas Copas del Rey en las que de los 8 que participaban, 6 eran candidatos al título?
Sí.
Sí, con Valladolid entre ellos, ¿no?
Valladolid entre
las
ellos.
Las copas que eran siempre los torneos más abiertos y que podía pasar de todo. Que fijaos que lo que sucede este fin de semana es un ejemplo, pues digámoslo así, orceno, entre comillas, de lo que es la Liga Asobal. Es que el Barça ha ganado la Liga a 6 jornadas del final y apalizando a un Ademar que en otro lado era un rival muy muy competitivo en estos partidos.
Exacto, embargo, 48 goles, una pasada.
48 goles, sí. Que esto no quita, y es lo primero que queremos mandarle a Ciudad Real, es nuestra enhorabuena al Barça como campeón matemático ya, y porque no es que para el Barça sea complicado ganar la Liga Asobal, que no lo es por lo que está demostrando, pero sí mantener esa inmaculada serie de victorias, de no haberse dejado ningún punto, y esto para jugadores que están inmersos en la Champions, que están con esa atención en Europa, pues entiendo que es complicado salir cada partido a cada pista a no pasar apuros como lo están haciendo, dándose un paseo absoluto, y insisto, no debe ser fácil hacer este 24-0 que han hecho y que seguramente lo van a ampliar, aunque sean ante rivales menos exigentes. Pero desde luego hay que, por supuesto, felicitarles por el título y sobre todo por esa serie inmaculada, porque en otras temporadas siempre se han ido dejando algún punto y de momento pues no lo han hecho.
Sí, pero claro.
Y después, perdona, una cosa tan solo, o sea, yo creo que todos echamos de menos que haya rivalidad por el título, porque ves el resto de la competición, está emocionante la lucha por Europa, está muy emocionante la lucha por abajo, por no descender, sé que nos falta ese puntito de ya si tuviéramos dos o tres equipos peleando el título, pues sería increíble. Yo también darle enhorabuena al Barça, porque temporada tras temporada, a pesar de saber que van a ganar la Liga, tienen un gen competitivo desde romper récords, estabais hablando ahora de la faceta goleadora, que es impresionante tanto en la Liga Sobal como en Europa, y tampoco creo que sea fácil, sabiendo que van a ganar el campeonato, ese gen competitivo, que yo creo que viene desde el Dream Team, no desde Valero Rivera.
Pero tú fíjate, Fernando, yo me hacía una pregunta al principio del programa. El Barcelona gana 6 jornadas antes de terminar la Liga. Otros años bien ha perdido algún partido, bien ha tenido alguna alineación indebida. Esto no, 24 de 24. Esto es porque el Barcelona está más fuerte, cosa que no creo, yo creo que sigue al mismo nivel, o que la Liga Sobal ha vuelto a bajar un peldaño.
Pues seguramente más lo segundo que lo primero. Yo creo que cada vez resulta más difícil cerrar presupuestos, conseguir jugadores. El Barça yo creo que no está más fuerte que años anteriores, porque, mira, voy a hacer una traspolación. El otro día entrevistábamos al director deportivo del Barça de baloncesto, y decía que por los problemas económicos no han podido fichar o tener refuerzos de jugadores que se han podido lesionar, como Satoransky en baloncesto, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esas aperturas económicas que tiene el fútbol, y por lo tanto también las secciones con los problemas económicos que tiene el Barça, han llegado al balonmano. Yo creo que no es un equipo más poderoso que el año pasado o que años anteriores, porque van a ir perdiendo y se está viendo a jugadores importantes. Y puede que sí que la Liga haya bajado un peldaño. Yo creo que eso puede ser bastante claro, ¿no?
Y ahora, y Manuel,
también,
sí.
Perdona, Luis. Y el mensaje que se ha lanzado de cara al futuro inmediato, si se confirma lo publicado por Mundo Deportivo, que el Barça haya atado a la gran perla del balonmano español, como es Marcos Fis. O sea, que si alguno pensaba que se le podía meter mano de aquí a unos años por la irrupción de algún jugador de calidad bueno que tal, pues mira, el primero que ha salido, que tiene pinta desde muchos años el lateral derecho titular de la selección española, pues por lo visto ya ha puesto rumbo al Palau.
Claro,
sí,
porque
es más de lo mismo, ¿no? Yo, desde la época de Iker Romero, por ejemplo, siempre todos los jugadores que disputaban en Valladolid o en León acababan yendo al Barça, vamos, es más de lo mismo. De jugador nacional destacado, siempre acababa fichándolo el fútbol. En Raúl Campos, me acuerdo también en tiempos ahí en Valladolid, creo que les hizo 11 goles en un partido que vimos nosotros. Estoy hablando ya de épocas del Pleistoceno casi. Le hizo 11 goles al Barça de Valero Rivera, e inmediatamente en la temporada siguiente Raúl Campos estaba en el Barça. Yo creo que es un poco la tónica que ha habido en las últimas décadas.
Pero no distorsionemos la realidad y pongámoslo todo en contexto. El Barça ficha para Europa, no para la Sobal.
Fijaros, ficha a Marcos Fiz, que ya prácticamente todo el mundo pensaba que le iba a decir, porque yo creo que se le ha venido al traste informaciones que llegan desde Europa, el fichaje de Kiko Costa. ¿Por qué? Parece que Kiko Costa se va a marchar al Flensburg, que hay conversaciones en curso para que sea en el año 2027, aunque, ojo, también están discutiendo de que se incorpore este próximo verano del 2026. Las estimaciones es que van a pagar una cláusula al Sporting de Lisboa de alrededor de 1,1 millón de euros, es decir, 1.100.000 euros, y que Kiko va a recibir 50.000 euros netos por mes, ¿vale? Es decir, el Barcelona no está para pagar eso, perdonadme. Le sale mucho mejor lo de Marcos Fiz. Lo que pasa es que tendrán que cuidarle, tendrán que mimarle para no estropearle a un chico de 18 años.
Yo creo que al final estamos viendo también un poco que al no poder optar a ciertos fichajes de renombre extranjeros, pues tiene que tirar de lo que hay en casa. Y bueno, pues sale más económico seguramente fichar a Fiz. Y bueno, a mí me parece bien que se tire de producto nacional, ¿eh? Y que el Barça sea el representante de España en Europa con jugadores que pueden ir a la, o ya han ido a la selección y que son hispanos, más que buscar el producto fuera. A mí me parece correcto.
Y ahora llega...
Me encantado que Marco Fitch sea el sustituto de Dikamen, pero siempre que se garantice jugar minutos.
Efectivamente.
Que no sea su fichaje por el Barça para estar medio partido sentado en el banquillo, porque es un chaval muy joven y lo que necesita él y lo que necesita... En este caso, mirando por nuestra selección española, es que juegue muchos minutos y siga creciendo, que tiene mucho margen de mejora.
Oye, una curiosidad, Manuel. La semana pasada hablábamos con Santi Urdiales. Yo le preguntaba, ¿hay la posibilidad de que aterrice en un futuro más o menos inmediato Julio Fish, hijo, en el caserío?
Ese sería el movimiento lógico, que es el que hizo Marco Fis. Uh-huh. Marco Fis salió del balonmano al Arcos en primera, el año siguiente jugó primer año en plata y el equipo y subió al equipo prácticamente. No fue solo él, pero evidentemente fue un refuerzo muy importante. Y yo creo que esa mili de un año en plata es la que le vino bien a Marco Fis. Julio, pues todavía jovencito, está jugando en primera, está destacando muchísimo, pero no sé si le hace falta primero un escalón en plata. Y a mí lo que me llega también es la opción de que el Barça haya fichado a los dos hermanos. Uh-huh. Marcos para el primer equipo y Julito pues para que empiece ya a entrar dinámica, me imagino que con el Barça B en plata y vaya estando ya en pues eso en la órbita del club catalán. Yo ya insisto, no descarto que vayan los dos para allá. Y la posibilidad de que, y si Julio Fish Jr. no sale de Ciudad Real este año y si se mantiene aquí, que yo creo que para él sea lo mejor, pues yo creo que no descartaría su movimiento al caserío. Desde luego, no sé si para jugar muchos minutos, eso ya no lo desconozco, pero sería lo más lógico. Pero ya digo que no descartes que se vayan tanto Marcos como Julio al Barça.
Pues habrá que estar atentos. Y el Barcelona ahora viene su verdadera competición de la temporada, la Champions League. Cuarto de final ante el Nantes, primer partido en Nantes, segundo partido en Nantes, segundo partido en el Palau Blaugrana. Barcelona favorito para estar otra en la Final Four, Manuel.
Sí, yo creo que sí, que esta eliminatoria con el Nantes la debe superar, sobre todo porque es mejor que Nantes y porque el Barça está demostrando que está pues inalcanzable, sobre todo para estos rivales. Otra cosa será luego en la Final Four a ver qué pasa. Entonces yo... claro, favorito para estar en la Final Four, y vamos, seguro que no me equivoco.
Tú también, Fernando, le ves favorito ante el Nantes, a pesar de que hay jugadores españoles ahí, que es el Spanish Nantes.
Sí, a mí es una eliminatoria que me apetece mucho ver, porque hay mucho hispano y ex-hispano en los dos equipos. Siempre se habló del Spanish Nantes, ¿no? Desde Alberto Entre Ríos, que yo creo que fue uno de los primeros que llegó allí, después como entrenador, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Barça es favorito por muchas cosas, por calidad, por jugadores, por descanso. Ha tenido mucho más tiempo que el Nantes para preparar la eliminatoria, para ver la eliminatoria del Nantes. Yo creo que hay dos cosas casi seguras, más seguras que gane la Liga Sobal cada año, y otra medio segura también que podemos apostar y no equivocarnos es que el Barça casi todos los años está siendo también fijo en la Final Four.
Y la otra noticia, que ya lo adelantamos aquí hace unas semanas, pues ya ha habido confirmación oficial a la noticia adelantada, como decía en primicia del pasado 30 de marzo aquí en Derrosca, que los partidos de España en la eliminatoria para el Mundial 2027 ante Israel iban a disputarse en Argentina y más concretamente en Buenos Aires. Yo sobre este tema solo voy a hacer un comentario, y es a nivel profesional. Una vez más, pues los trabajadores de otros medios de comunicación, que en muchas ocasiones apenas hablan de balonmano, y eso sí cuando les dejan, han vuelto a demostrar que no son compañeros y que, con perdón, les jode cuando otro medio da la noticia y no la reconocen. Evidentemente entre ellos están pues gente como el ególatra, que se cree el ombligo del mundo, pero que para su desgracia no es nadie en este mundillo de la información y al que solo le interesan los líos. Y no quiero decir absolutamente nada más. Cuando un medio lo dice, hay que reconocerlo y hay que darle que ha sido el que ha difundido la noticia. ¿Vosotros qué pensáis? Porque antes lo hablábamos con Gonzalo Pérez de Vargas. Los jugadores han pedido unas condiciones para llegar y volver lo mejor posible. Pero es que va a ser una paliza, Manuel.
Sí, aquí se mezcla asuntos políticos, geoestratégicos, lo que tú o como se le llame. Yo, a mí esto se me escapa un poco. No sé realmente qué qué riesgo puede haber, por ejemplo, en jugar los dos partidos contra Israel en España. Me imagino que también entrará ahí la relación, las buenas relaciones con la Federación de Argentina, el dinero que pueda llegar, no lo sé, pero no sé, me parece un poco exagerado y desproporcionado tener que ir a Argentina para jugar dos partidos contra Israel clasificatorios para el Mundial. Para los jugadores va a ser una paliza, eso está claro. Es un desplazamiento largo en una eliminatoria que se podía resolver de otra manera. Ya te digo que no lo sé. Yo lo estamos viendo también en el baloncesto. Todos los partidos en Champions, contra el Hapoel, contra el Maccabi, están siendo a puerta cerrada. Lo vivimos también aquí ayer en Bolaños de Calatrava con el partido de las Guerreras contra Israel, también a puerta cerrada.
Sí.
No sé qué riesgo real puede haber en, por ejemplo, este partido de ayer en Bolaños, haberlo celebrado con gente en la grada. No lo sé. A mí se me escapa, pero me parece desproporcionado tenerse que ir a Argentina a jugar los partidos contra Israel. Desde mi punto de vista, ya te digo, lego en esas implicaciones internacionales que tiene esta situación.
Porque, teniendo en cuenta además que la comunidad judía en Buenos Aires es importantísima.
Eso te iba a decir, eso sí iba a comentar. Fernando, que a lo mejor han pensado, bueno, Buenos Aires se puede hacer a puerta abierta y hay mucho israelita y podemos hacer caja.
Yo personalmente creo que se hurta un poco a los aficionados españoles de ver un partido de su selección. Yo creo que se debería haber jugado en España. Creo que somos un país donde existe el derecho a manifestación, puede haber una manifestación fuera del pabellón y después yo creo que tenemos la capacidad suficiente de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para hacer un partido, incluso que no sea puerta cerrada. Pero hay mucho tema político, efectivamente, en Euroliga, casi todos, porque no todos, o sea, está habiendo alguna que otra excepción, pero casi todos los partidos de Hapoel y de Maccabi, bueno, ahora mismo con la situación están jugando evidentemente fuera de Israel, lo que se están disputando en nuestro país, pues sí que han sido algunos a puerta cerrada. En algunos en Madrid ha habido en manifestaciones previas que no ha ido demasiada gente, y yo creo que somos un país perfectamente capacitado para dar un partido España-Israel de balonmano, y yo personalmente, pero estamos viendo, no por temas políticos, que ocurre en fútbol, que se están intentando llevar partidos tal, al final yo creo que son perjudicadas aficiones, también pueden ser perjudicados medios de comunicación españoles que no puedan cubrir esos partidos clasificatorios, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que se deberían disputar en España.
Sí, y sobre todo, bueno, pues lo que estamos hablando, que la política ha influido mucho, llevárselo fuera de España es una paliza para los jugadores en un mes de mayo donde hay muchas cosas que jugar, competiciones europeas, la Liga, la Copa del Rey, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá no haya ninguna lesión, ojalá todo salga bien y quede en una simple anécdota, me imagino que eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Por cierto, no sé, ¿les van a mandar en turista o les van a mandar en business?
Pues no lo sé, pero mira, Gonzalo Pérez de Vargas, con
tienes
el cual
que investigar ahí, ¿eh?
Sí, hemos hablado antes con Gonzalo Pérez de Vargas y nos ha dicho que han debido de consultar con los jugadores, evidentemente, y como capitán, bueno, pues nos ha comentado que los jugadores han dicho que han exigido una serie de condiciones para ir lo mejor posible y que esperan que se cumplan. Eso es lo que nos ha dicho Gonzalo, que lo sepáis.
El único aspecto positivo que le veo yo a esto es que pues va a ser un momento importante de promocionar el balonmano allí en Argentina, que sabemos que es un deporte que aquí tenemos a muchos argentinos jugando, en tanto en Asobal como en Plata hay legión de argentinos, pero que sin embargo pues allí en ese país la batalla con el fútbol la tienen más perdida incluso que aquí en
sí,
España.
Seguro.
Entonces, bueno, yo creo que es...
No, quiero decir que respecto a la afición, yo creo que estaría, en ese sentido sí que estaría bonito, porque habláis de la comunidad judía de Argentina, que es muy importante, pero también los gallegos en,
claro,
Argentina, hablando de todos los españoles, que es como se nos denomina allí a los españoles, también sería muy importante, con lo cual yo creo que habría ahí un 50-50, que las gradas estarían bonitas, sin duda alguna.
Y para ir terminando, hablamos, pues lo que tú comentabas, Manuel, que en Bolaños de Calatrava, puerta cerrada, España 31, Israel 13, antes el pasado miércoles con Grecia, se ganó, pero tuvieron que sudar las chicas y afortunadamente primeras de grupo, y eso es importante de cara al bombo. El sorteo, creo recordar que es esta semana, el próximo día 16 del Europeo 2026 femenino, y ojalá tengamos un buen bombo, ¿no? Y yo no sé qué sensación nos dieron las chicas ayer en Bolaños.
Hicieron los papeles o hicieron los deberes en esta fase de clasificación, han ganado los 6 partidos. Es verdad que ante rivales, pues eso, Israel, Grecia y Austria, que bueno, pues se les podía ganar. Y bueno, pero yo creo que es una buena forma de empezar la etapa de Rocamora, pues con esa inercia de haber ganado estos partidos. Vamos a ver qué pasa, es una selección súper, súper renovada. Yo creo que más renovada ya no puede estar, o sea, tú te metes, ves las chicas que jugaron, por ejemplo, ayer en Bolaños y prácticamente veteranas ya no queda. Entonces, se ha hecho ya la regeneración total. Digamos que venimos de una zona totalmente valle y vamos a ver esta generación hasta dónde puede llegar. Es muy pronto para exigir resultados o para poder esperar que en esa Euro del 2026 se vea unas guerreras más parecidas a lo que fueron hace unos años. Pero bueno, esto acaba de empezar, insisto, la etapa de Joaquín Rocamora acaba de empezar y vamos a ver cómo se trabaja con ellas, a darles tiempo y vamos a ver en ese primer escaparate de 2026 en diciembre cómo se comporta.
Y sobre todo, Fernando, lo que yo decía, que el bombo sea generoso y que no sea como lo que nos pasó en el europeo, que yo creo que el enemigo del enemigo fue el que hizo el sorteo para los hispanos, ¿eh?
Sí. Hay que cruzar los dedos para ver si tenemos un poco de suerte, porque hay que reconocer, como bien decíais, que es una etapa de transición. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, y por lo que leo del seleccionador, que tengo que reconocer que tampoco sabía demasiadas cosas, viene de categorías inferiores, conoce muy bien a las nuevas generaciones de jugadoras, y yo creo que eso es muy positivo en esta regeneración de jugadoras más veteranas, pues proyecto para crecer, para tener paciencia, para sacar a jugadoras jóvenes y como tú bien dices también, que con un poco de fortuna en el bombo para que también vayan llegando victorias que siempre son importantes, ¿no?
Efectivamente, pues estaremos pendientes del próximo jueves 16 de abril, que creo recordar se hace ese sorteo del Europeo Femenino 2026. Manuel, gracias, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo a todos.
Y a ti también, Fernando, un fuerte abrazo. Gracias, nos escuchamos otro día.
Un abrazo, chao, chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con Tomás Guas, como siempre, el maestro. ¡Laza, Tomás!
Malvar Rosquitos, un año más el Barça se ha proclamado campeón de la Liga Sobal. Ha sido este pasado fin de semana, cuando faltan 6 jornadas para terminar el campeonato. Su 16 título consecutivo desde la temporada 2010-2011, se dice pronto, ¿eh? Pero tal vez un año más y se ha agravado la distancia respecto a los equipos que le persiguen en la parte de arriba de la clasificación. La cantidad de goles que marca y demás. El pasado viernes, Barcelona 48, además 31. Impensable hace años. En fin, esta es la liga que tenemos y cada año baja un poquito más. Ahora el Barça a preparar su clasificación para la Final Four. Esa es su verdadera competición de la temporada. Pues mucha suerte, hombre.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis una cita aquí con el mundo del balonmano en De Rosca, en la cadena COPE. Nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós! Come on now, we're gonna celebrate tonight.